Ser Podcast.
Nuevo caso de violencia machista en España. Un hombre ha matado a puñaladas a su exmujer en Seseña, provincia de Toledo, y después se ha suicidado. La víctima le había denunciado a finales de enero por violencia machista, por las continuas vejaciones que sufría desde hace 2 años, desde que empezaron los trámites para divorciarse. Ella estaba en el sistema Biogen. A él lo detuvieron por quebrantar la orden de alejamiento hace nada. Hace 2 semanas, según la agencia EFE. Pero ahora estaba en libertad y la ha matado. Toledo, José Carlos Rejas.
Sí, el crimen ha ocurrido en la calle de Río Jarama. Está ubicada en pleno centro de Seseña. La mujer, Melissa, de nacionalidad venezolana, ha sido encontrada muerta en el interior de la casa con signos por arma blanca. En la misma vivienda se encontraba también el presunto autor del crimen, un hombre también venezolano de 50 años, exmarido de la mujer, y que tras discutir con el hijo de esta se habría quitado la vida ahorcándose en la misma vivienda. La Guardia Civil, señalan al ser fuentes de este cuerpo, acudió a la vivienda pasadas las 5 de la madrugada tras recibir un aviso por una pelea entre el presunto asesino y el hijo de la mujer, que se encuentra ingresado en un centro sanitario. La mujer, como decís, había iniciado los trámites de divorcio del hombre por las vejaciones, por el maltrato psicológico que venía arrastrando desde 2024 y por los que había denunciado a su expareja a finales del pasado mes de enero. Ella estaba en el sistema Biogen, pero estaba con un nivel bajo de protección. De confirmarse este nuevo crimen machista, serían ya 17 las mujeres muertas por esta lacra en lo que llevamos de año en nuestro país, la primera en Castilla-La Mancha.
Habitualmente, de los crímenes machistas, lo que contamos es esto, la noticia del día del crimen. Pero habitualmente también no contamos tanto cómo es la vida después de los que se quedan, de la familia y de los amigos de la víctima, de la mujer asesinada. Esta noche en Hora 25 vamos a escuchar a Carmen y Jorge. Son los padres de Leticia, una chica asesinada por su marido en noviembre del 23. Él está en prisión, preventiva todavía, y los padres de ella acabaron haciéndose cargo de sus nietos, que entonces tenían 2 y 3 años.
Estuvieron los policías, pues eso, contándonos que se la habían llevado a Leti, que al hospital, al Marañón. Le dijimos, ¿pero podemos entrar en casa? ¿Los niños están en casa? No, no. Dice, además, eso es un, como dicen en las películas, el escenario del crimen. Y ya le dije, pues es que no la han podido curar. ¿Pero por qué? Digo, pues porque no la han podido curar, Carmen, y mamá está en una estrella. Empezó a llorar. Álvaro, el pobre, ni lloraba, ¿verdad?
Yo no soy capaz de seguir mi vida. Mi vida cambió por completo. Yo no soy la misma. A mí me destrozó una persona haciéndole daño a un pilar.
Las víctimas colaterales de la violencia machista. Una historia muy dura. Esta noche a las 9:30, 8:30 en Canarias, aquí en Hora 25.
En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos.
Rajoy mantiene ante la Audiencia Nacional que nunca supo nada de la caja B del PP y tampoco de la operación Kitchen que se montó para quitarle a Bárcenas pruebas que pudiera perjudicar al PP. Rajoy no solo es que no supiera nada, sino que apoya a su entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su equipo en la cúpula policial, y dice Rajoy que él está convencido de que esa operación policial fue legal y que estaba bien hecha, que no buscaba robarle las pruebas a Bárcenas, sino buscar el dinero que Bárcenas tenía en el extranjero.
Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial, porque además se ha explicado aquí, cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Pero eso es una operación policial y, como usted comprenderá, ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni el presidente del gobierno, pues están en las operaciones policiales. Y yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad.
Y del mensaje que le mandó él a Bárcenas diciendo hacemos lo que podemos, ahora dice que no tiene ni idea. Cuando en otras ocasiones Rajoy sí ha admitido que ese mensaje se lo mandó. Ahora lo escuchamos todo en una noche de información en la SER y fútbol en SER Más. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Están en marcha 2 partidos de esta jornada de Liga. Al descanso, Levante 1, Sevilla 0. Acaba de comenzar el Rayo 0, Español 0. A las 9:30 se juega el Oviedo-Villarreal. Y el protagonista del día es, sin duda, Lamine Yamal, que se ha confirmado tiene una rotura en su pierna izquierda, una rotura muscular que le va a tener unas 6 semanas de baja. No jugará más esta temporada con el Barça y va a llegar justo al inicio del Mundial con la selección española.
Vienen tormentas en las próximas horas. Jordi Carbó, muy buenas.
Buenas tardes. Mucha atención en el centro de la península. Provincias como Toledo, Cáceres, Salamanca, Ávila, Segovia y en la Comunidad de Madrid. Desde ahora hasta bien entrada la madrugada, tormentas que descargarán de manera torrencial y en algunos casos con fuertes rachas de viento. Tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. En la mayor parte del país, mañana, como hoy, mucho sol, temperaturas que serán un poco bajas en comparación a los últimos días, pero la tarde igualmente calurosa, y mañana las tormentas a última hora afectarán sobre todo al sur de la península.
Rajoy intenta asegurarse que la toxicidad del escándalo Kitchen no le llega a él, que se queda a un nivel por debajo, donde está ahora mismo, que es a la altura de Jorge Fernández Díaz, que era su ministro del Interior. Y para evitar que suba ese nivel de toxicidad, Rajoy tiene que evitar cabrear a Fernández Díaz. Y para eso hoy le ha defendido con entusiasmo, además, en la Audiencia Nacional. Rajoy sostiene sin pudor que la Kitchen fue una operación policial legítima para investigar dónde tenía Bárcenas su dinero, no para quitarle las pruebas. Rajoy lo ha negado todo, también que destruyera los papeles con la contabilidad en B del PP que Bárcenas asegura que él le llevó a Rajoy y que Rajoy metió en una trituradora para cargárselo. Rajoy lo niega todo en una declaración muy, muy medida para no meterse en líos, y quien no le ha metido en ningún lío ha sido el fiscal del caso, que ni le ha preguntado. Miguel Ángel Campos.
Para escuchar una pregunta del fiscal ha habido que esperar al cuarto compareciente. Rajoy ha negado con monosílabos, en una declaración muy medida, todos los indicios que le sitúan al frente de la Kitchen.
M. Rajoy, el asturiano o el barbas.
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
Y también el resto de sospechas que le comprometen.
¿Procedió usted a meter en la trituradora la copia de la última página de los papeles de Bárcenas?
Absolutamente falso.
¿Le informó personalmente de la contabilidad extracontable?
No.
¿Le entregó a usted el señor Bárcenas el remanente de la caja B?
Absolutamente falso.
De la Kitchen dice que sería una operación policial legal para buscar los bienes de Bárcenas, de quien ha renegado.
Una operación policial cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros.
Pero obvia que ese operativo se hizo sin paraguas judicial, única autoridad bajo la que podía ejecutarse el operativo, por lo que la ilegalidad es clara. También ha salido en defensa de Fernández Díaz y de Martínez.
Ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni el presidente del gobierno, pues están en las operaciones policiales.
Ceñir cualquier posible irregularidad a los policías evita la responsabilidad política y que esta pueda escalar, así como que la cúpula de Interior acabe apuntando a Rajoy.
También ha comparecido hoy María Dolores de Cospedal en la Audiencia Nacional. También ha optado por la desmemoria. Es muy curioso esto. Y además, en su caso es bastante más sorprendente, dado que todos la hemos escuchado a ella en grabaciones publicadas, departiendo con Villarejo sobre todo tipo de cosas, empezando por los mismos papeles de Bárcenas. La famosa libretita que Cospedal le dijo a Villarejo que sería mejor poderla parar.
Oye, ¿y la famosa libretita tú crees?
Yo, la libretita...
Sería mejor poderlo parar.
Esto fue en 2013. Cospedal era secretaria general del Partido Popular, que en ese momento estaba en el gobierno. Hoy, ante la Audiencia Nacional, Cospedal ha dicho que ella a Villarejo no le hacía encargos, que le hacía preguntas. Debe ser un nuevo tipo de pregunta lo de decirle lo de la famosa libretita, sería mejor poderlo parar. Dice ella, no le hacía encargos, le hacía preguntas. Javier Bañuelos.
Sí, si algo ha hecho hoy María Dolores de Cospedal, por encima de todo ha sido negar lo más evidente.
El señor Villarejo nunca le informó de ninguna actividad de búsqueda de documentación que pudiera tener el señor Bárcenas y que pudiera ser perjudicial para el Partido Popular.
Nunca, jamás.
Cospedal ignora los audios en los que pidió a Villarejo parar la publicación de los papeles de Bárcenas, unas grabaciones en las que incluso llegó a informar al comisario de que al ex tesorero le habían limpiado la documentación que guardaba. Esos audios, no aportados a la causa, acreditan su interés por Bárcenas, aunque hoy lo negaba ante el tribunal.
La vida del señor Bárcenas, desde que dejé de tener relación con él, primero no me ha interesado nada, pero además no lo sé, señora Letra.
Según Cospedal, Bárcenas quiso hacer creer a todos que tenía información comprometedora y todavía hoy mantenía que le resulta llamativo que el ex tesorero tardase tanto tiempo en reclamar la desaparición de la documentación que guardaba en sus 27 cajas. Siguiendo el patrón que marcó Rajoy esta mañana, Cospedal también exonera a la cúpula de Interior. Del exministro, Fernández Díaz ha dicho que es una persona íntegra y recta que ha sufrido mucho en este tiempo.
Algunas partes de la declaración de Cospedal han durado en pie nada y menos, porque ella ha dicho que siempre era Villarejo el que pedía las reuniones con ella, con Cospedal, o el que mostraba interés, pero acto seguido ha comparecido el que por entonces era jefe de gabinete de Cospedal y ha reconocido que ella, Cospedal, también pidió algunas de las citas con Villarejo.
Silak, secretaria general del PP en tiempos de Rajoy, reconoce varios encuentros con Villarejo.
Yo le hice preguntas, pero no encargos, son cosas distintas.
Se lo presentó su ex marido. La mayoría de las citas fueron en su despacho en Génova 13, pero también en una conocida cafetería, aunque su falta de memoria le impedía hoy recordar si aquel día habló de Luis Bárcenas.
La verdad, letrado, yo no recuerdo de lo que hablamos, pero yo de esa persona es que no tenía por qué hablar con el señor Villarejo.
Importante, hoy Cospedal estaba obligada a decir la verdad y ante el tribunal ha defendido que Villarejo siempre tomó la iniciativa de quedar con ella, pero hoy su ex jefe de gabinete ha desmontado su versión. No siempre fue así.
Pero alguna vez la señora Cospedal también pedía la cita, entonces depende.
El propio José Luis Ortiz ha dicho que gestionó 7 u 8 visitas con Villarejo, algunas de ellas incluso en la sede del Ministerio de Defensa, cuando Cospedal era ministra con Rajoy.
Y hombre, habría sido feo que el día que Rajoy pasa el trago de sentarse en la Audiencia Nacional, pues el partido que él presidió hubiera seguido diciendo eso de, no, es que el PP de ahora no tiene nada que ver con el de entonces, nosotros no estábamos en aquel entonces. Esto es lo que ha sostenido el PP actual en los últimos días cuando le han preguntado por la Kitchen. Hoy Elías Bendodo ha salido ya a defender a Rajoy.
Pues mire, yo creo que el tiempo y la justicia van a dar la razón al presidente Rajoy, sin ninguna duda. Esto es un caso que pasó hace muchísimos años, pero lo que sí tenemos de mucha actualidad es que el sanchismo está sentado en el banquillo en estos momentos. El sanchismo.
Lo que hace el sanchismo es criticar la oportuna desmemoria de Rajoy y Cospedal.
Aquí lo que me preocupa de verdad, es el enorme problema de memoria que tiene el Partido Popular. No se acuerdan de nada de la Kitchen, de ningún mensaje ni de ninguna circunstancia, y tampoco se acuerdan de lo que es la prioridad nacional, que la han pactado hace 3 días. Tampoco.
Félix Bolaños, en Cataluña Radio. Óscar Puente critica que la condición de Rajoy sea la de testigo.
Como jurista me parece absolutamente sorprendente, por no decir inaceptable, que el señor Rajoy no se haya sentado en el banquillo, ni en la Gürtel, ni en la Kitchen. En fin, con la cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte, seguro que a Pedro Sánchez le habrían sentado en el banquillo.
Vox no va a dejar pasar este escaparate fantástico que le ha regalado el Partido Popular al comprarle el marco de prioridad nacional. Ese término figura en los acuerdos de gobierno PP-Vox en Aragón, en Extremadura, y la ultraderecha quiere seguir explotándolo. Y han registrado en las Cortes Valencianas o en los parlamentos de Baleares y Navarra distintas mociones para votar allí también, en cada territorio, este concepto de prioridad nacional a la hora de acceder a las ayudas. Exigen que los gobiernos autonómicos empiecen a aplicarlo también en las ayudas sociales, en las prestaciones públicas, y que se limite el uso de la sanidad por parte de los inmigrantes irregulares a supuestos de urgencia vital y nada más. O sea, a que se estén muriendo y nada más. En el caso de la Comunidad Valenciana es curioso porque hace solo 5 meses pactaron la investidura de Pérez Llorca y ahí no dijeron ni pío de la prioridad nacional. Se ve que no se les había ocurrido todavía o no habían visto el filonazo que les ha regalado el Partido Popular con esto. Es enorme el poder que le han dado a Vox, no tanto por lo que vaya a pasar luego a nivel práctico que veremos, sino por la posibilidad de seguir colocando ese discurso de que los inmigrantes están desplazando a los españoles en el acceso a las ayudas. ¿Qué es de lo que va todo esto? De la prioridad nacional. De que cale ese discurso. Como bien ha dicho hoy la portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, Isabel Pérez Moñino.
Prioridad nacional es primero los españoles. Y cualquier español, si ustedes salen a la calle, les puede decir lo que significa ser español.
La Dirección Nacional del PP sigue haciendo equilibrios entre aceptar el marco de prioridad nacional y después intentar convencernos a todos de que prioridad nacional no significa priorizar a los nacionales frente a los extranjeros, sino que significa fijarse en el arraigo que alguien tiene en un lugar, sea o no nacional. Esa es la creativa definición que hace el PP de la prioridad nacional que han firmado ellos con Vox. Elías Bendodo.
La literalidad de los acuerdos de Aragón y Extremadura cumplen la Constitución y las normas.
Y el que asumió esto ayer dentro de su acuerdo de gobierno, Jorge Azcón, ha celebrado hoy el Día de Aragón henchido de orgullo por ese pacto.
Nuestra comunidad autónoma, apoyada en el acuerdo de gobernabilidad que suscribimos en el día de ayer, va a seguir contando con la estabilidad y con el liderazgo necesario para avanzar en la dirección correcta.
Otra presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, deja claro que no piensa hacer nada para tratar de pinchar la insufrible escalada de precios de la vivienda. ni impuestos a los multipropietarios, ni topes a los precios, ni nada. Se lo ha pedido la oposición en la Asamblea de Madrid, pero Ayuso se enfoca solo en la falta de oferta y, ojo, dice esto.
Esa pretendida lucha de clases les puede funcionar en Venezuela y en Cuba y en todos los países que han hundido, pero no en una democracia liberal, donde cada uno tiene las propiedades que se ha ganado y cada uno tiene derecho a poner su vivienda al precio que le convenga. ¿Quién se cree usted para meterle la mano en la hucha a los españoles? ¿O en la propiedad a nadie? ¿Pero de qué se creen? ¿De qué se creen? Cada vez menos personas quieren ser propietarias, cada vez menos personas quieren tener negocios. Hay una crisis de mano de obra.
Cada vez menos personas quieren ser propietarias, dice Isabel Díaz Ayuso. Es lo que uno nota en Madrid. Hay muchísima gente que dice, no, propietario yo, quita, quita. No, 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 no quiero.
Hora 25, con Aymar Bretos.
El gobierno quiere desincentivar la venta online de libros, no para que la gente lea menos, sino para que la gente compre esos libros en las librerías. ¿Y cómo plantean hacerlo? Obligando a que las plataformas de venta digital como Amazon, por ejemplo, le cobren al cliente los gastos de envío.
Por ejemplo, haciendo obligatorio los gastos de envío en el caso de un libro para cuando uno lo compra online, ¿no? Para favorecer que sea incluso más beneficioso irte a la librería de barrio que no comprarte el libro online. Porque sí que nos preocupa que esos miles y miles de librerías que hay por todo el país, pequeñas, que son centros culturales que hay que preservar, pues continúen, ¿no? Y estamos desplegando políticas para ayudarlas.
Lo ha planteado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, esta mañana en Hoy por Hoy con Ángels, desde San Jordi, en Barcelona, desde donde hemos emitido también La Ventana con Francino hasta hace unos minutos. Claro, los libreros encantados con esta propuesta de Urtasun. Pepa Blanes.
Los libreros valoran de manera positiva este anuncio del Ministerio de Cultura de una medida que estudian y que pondría una tasa de gastos de envío a la venta online de libros similar a la que existe, por ejemplo, en Francia.
Conseguir, porque reivindicábamos desde el principio como en otros países se estaba haciendo y estaba favoreciendo a las librerías independientes, creo que es redondear un día estupendo.
Álvaro Manso, de Cegal, insistía en lo importante del anuncio justo en San Jordi, un día del libro con las librerías llenas. María José Acuña, del Gremio de Libreros, decía que habrá que estudiarlo legalmente, pero que a favor.
Sobre cómo garantizar una competencia equilibrada entre grandes plataformas digitales y el comercio cultural de proximidad, o sea, las librerías independientes mayoritariamente.
Importante recordar, Aymar, piden al Ministerio que haya también medidas que protejan a los pequeños comercios de las salvajes alquileres que asolan el mercado inmobiliario y que afectan, y mucho, a las librerías.
23 de abril, Día de Aragón, Día de Castilla y León y el Día de San Jordi en Cataluña. El buen tiempo ha ayudado hoy a que las calles de Barcelona se hayan llenado de gente, de libros, de rosas. Martí Oliver.
Miles de personas han aprovechado una jornada de sol primaveral para pasear por las calles del centro de Barcelona en busca de un buen libro para regalar.
Porque el llibre em cridi i l'agafaré, perquè l'últim que m'he llegit em va cridar des del taulell.
Como Dolors, que s'espera que algun libro le llame la atención, mientras al otro lado de las paradas los escritores celebran poder compartir momentos con los lectores.
Con la punta gruesa con la firma, la rúbrica, y con la fina la dedicatoria.
Algunos de tanto éxito como David Uclés o Regina Sirvent.
No hi penso, perquè és tot tan accelerat, és com una mena de casament que tothom hi ha mil nuvis i mil núvies.
Que ha vuelto a triunfar con Palomitas al amanecer y que pese a las largas colas de lectores dicen no pensar en si va a ser quien venda más libros. Una fiesta que sorprende incluso a escritoras internacionales.
It is my first San Jordi. Oh my goodness. I have never seen anything
como
like
Ali
it.
Smith, la pregonera de esta edición de San Jordi.
Hora 25. Aymar Bretos.
Ha muerto en Burgos el tercero de los 5 pacientes oncológicos que recibieron por error 6 veces la dosis de quimio que necesitaban. Ya hay una investigación en marcha por los delitos de homicidio imprudente y la tesis de la fiscalía es que el fallo en la dosis se produjo porque instalaron en el hospital un nuevo programa informático que falló en la base de datos. Beatriz Holandía.
Fueron 5 los pacientes que recibieron una dosis 6 veces mayor a la pautada por un error en la preparación del fármaco. 2 de ellos fallecieron en diciembre y ahora muere un tercero en el Hospital Universitario de Burgos tras varios meses ingresado en estado crítico en la UCI. El fallecimiento se ha producido como consecuencia de las lesiones provocadas por esa sobredosis. El defensor del paciente pide que tanto la Junta como el Hospital de Burgos depuren responsabilidades. Carmen Flores.
No ha dimitido absolutamente nadie, ni de los hospital ni de la Junta, ahí no ha pasado nada y sí ha pasado que le ha costado la vida a tres personas.
El Tribunal de Instancia número 1 de Burgos, tras recibir denuncia de la Fiscalía, incoó el pasado marzo diligencias previas por los delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y lesiones por imprudencia profesional grave para investigar el fallecimiento de estos pacientes.
La Generalitat de Cataluña defiende su controvertido plan para meter Mossos de Escuadra de paisano en institutos catalanes y mejorar así los problemas de convivencia y evitar agresiones entre los chavales. Barcelona, Xavi Abelló.
Según el Govern, el objetivo de esta medida avanzada por el país es que haya agentes de paisano integrados a algunos centros de alta complejidad para que los tengan de referencia ante cualquier episodio que pueda acontecer. Una medida que pretende ser de disuasión y de mediación ante conflictos o casos de violencia y que se probará de momento en 13 centros educativos. Aseguran que han tomado como referencia prácticas que ya se hacen en otras comunidades como Madrid, Andalucía, las Baleares, Galicia o Navarra, pero estos argumentos no han convencido a los sindicatos educativos. El sindicato mayoritario en Cataluña, USTEC, que por cierto ya está en guerra con el Govern por las condiciones salariales de los profesores, ha exigido que se retire esta prueba piloto y que en lugar de poner mossos en los centros, se refuercen las plantillas de docentes. Lamentan que se responda con una lógica policial, dicen, a un problema de conflictividad que defienden que es social y que tiene otras causas. Otros sindicatos, como Comisiones Obreras, que sí que llegaron a un acuerdo con el Govern, también han rechazado la medida.
El latido del corazón puede ser clave para explicar que apenas haya casos de cáncer en ese órgano vital, el corazón. Tiene una incidencia bajísima el cáncer de corazón. Y según un estudio que publica a esta hora la revista Science, la clave está en la fuerza del latido, que impide el desarrollo de tumores. Javier Ruiz Martínez.
Solo una de cada 100.000 personas desarrolla un cáncer primario de corazón. Las células de este órgano tienen características similares a las del resto del cuerpo, pero algo las protege del cáncer y apenas sabemos qué. Lo explica la coautora del trabajo, la italiana Serena Saguigna.
Es la común experiencia que el corazón raramente es afectado por cáncer y metástasis.
Su equipo de genetistas y biotecnólogos en Trieste cree haber descubierto la respuesta. Las fuerzas mecánicas del corazón modifican la regulación genética de las células cancerosas. El poderoso latido impide el crecimiento y desarrollo de los tumores. Para probarlo, trasplantaron tejidos de ratones a una zona del cuello donde seguían recibiendo sangre, pero sin la fuerza del latido. Cuando les inyectaron células tumorales, que apenas crecían en el corazón, proliferaban intensamente en estos tejidos simulados. Abre las puertas a imitar el latido o aplicar fuerzas físicas similares para tratar, frenar o prevenir los cánceres.
La mirada de Xavi Vidal Folk.
Hay algo interesante en los juicios de estos días, esos en que distinta gente de la política se ve inmersa, involucrada o mencionada. Ninguno de los responsables se declara responsable. Nadie dice, yo era responsable último, pero no fallé porque confiaba en el responsable anterior de la línea jerárquica, o confiaba tanto que me vi sorprendido, o claro que vigilaba pero se ve que no tuve suerte, o que me equivoqué en la intensidad o en el método de controlar. No, dicen otras cosas, buscan justificaciones que a veces inducen a la sonrisa, y eso siendo generosos, como el no me acuerdo, o el ha pasado tanto tiempo, o bien, yo de los asuntos económicos no me ocupaba, o nunca entré en los temas de seguridad, o bien, la selección de personal no era lo mío, o bien, yo con esta persona nunca tuve relación, y si cuela, cuela. Llevando la cosa al límite, parece que no se ocupaban de nada, ni conocían a nadie, a diferencia de los ciegos y los sordos, que saben muy bien lo que sucede a su alrededor. Es posible que cada uno individualmente tenga razón, pero no parece estadísticamente lógico que la irresponsabilidad de los responsables sea tan masiva. El problema que se deriva de este fenómeno es que induce a los ciudadanos a desconfiar no de uno, sino de todos, lo que sería erróneo, y en consecuencia a desacreditar al sistema que tantos servicios ha prestado a la sociedad y del que tanto se han beneficiado los supuestos responsables.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.